Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te voy a contar la historia con mayúsculas de un periodista que conoció un pequeño orfanato en la India, a punto de cerrar sus puertas, y para impedirlo, dejó su cómoda vida en Barcelona y fundó una ONG que actualmente ayuda a más de 5.000 personas. Se llama Sonrisas de Bombay. Jaume Sanllorente, muy buenas noches, bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches, Adolfo. Madrugada aquí en Bombay ya.
Bueno, estás en Bombay en este momento, estamos estableciendo, en fin, la magia de la radio, poder hablar con una persona que está en un sitio... ¿Cuántos kilómetros puede haber desde España a Bombay?
Uy, pues no lo sé, pero desde luego muchísimo. Yo creo que 7.000, 6.000 o 7.000 puede ser, algo así.
¿Cuántas horas de vuelo necesitas para llegar allí?
10.
Bien, o sea que estás 10. Muy lejos.
Muy lejos.
Está claro. Oye, tu relación con la India, yo digo que es curiosa, porque siendo un adolescente, tus papis, como hemos hecho muchos, te mandan a Londres a que perfecciones tu inglés, a que aprendas inglés, y caes en el seno, en esos programas de inmersión total o parcial, en fin, en el seno de una familia india. Años después vas a una agencia de viajes y tendrás que aclararme si tú normalmente cuando vas a una agencia de viajes, oye, quiero irme de vacaciones, elíjame usted un sitio, y te dijeron que la India, más o menos es así la historia.
Pues sí, y además cuando lo curioso es que en esa familia india que me tocó, como bien dices, pedí que me cambiaran. O sea, que fíjate que Dios o quien mueva los hilos del destino pensó, pues hijo mío, te vas a enterar.
Ese primer viaje a la India... como a muchos que no conocemos la India, al menos yo tengo la sensación de que si voy, me voy a encontrar con mucha pobreza, con mucha miseria, y como que uno se pone perezoso. Pero luego, por otra parte, cuando hablas con amigos, que te dicen amigos y amigas que han estado en la India, de sí, sí, te encuentras con eso. Pero no sé por qué se desabrocha un sentimiento y una necesidad de volver, ¿no?
Pues sí, fíjate además, Adolfo, que yo me reía de estos que dicen, bueno, yo he ido a la India y he vuelto cambiado, ¿no? Pero mira que en un viaje de turismo, que entré en una agencia, como bien decías antes, queriendo ir a Sudáfrica además, y me convencieron de que fuera a la India. Y bueno, pues lo que vi fue una situación de desamparo total y una realidad que yo hasta entonces había visto en esos aparatitos que tenemos en casa, que se llaman televisor, y que nos hablan de algo llamado pobreza extrema. Y cuando lo vi con mis propios ojos, quedé muy golpeado.
Y te vuelves a Barcelona, pero muy poquito tiempo después sientes la necesidad de volver a la India y en este momento llegas a Bombay, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Llegué a una ciudad, además, con 20 millones de habitantes, donde más de la mitad de la población vive en chabolas, privados de sus derechos elementales más básicos. Una ciudad con muchísimo tráfico humano, muchísima explotación sexual, incluso de niños, ¿no? Y tráfico de niños para la prostitución. Y eso, bueno, me impactó muchísimo, muchísimo.
O sea que si en el primer viaje te vuelves impactado por lo que veías, en este segundo la cosa puede ser aún peor porque vas a una ciudad densísimamente poblada, pero sin embargo algo ocurre en tu vida que te hace como que te quieras anclar allí, ¿no?
Pues sí, bueno, fue, dicen que la curiosidad mató al gato, ¿no? Pero yo creo que salvó al hombre también, sino que sería de los grandes inventos. Entonces, pues bueno, el último día, literal, el último día de viaje, pensé que era casi indecente irme de aquella ciudad sin conocer alguna entidad local, alguna ONG de allí que pudiera hacer algo, ¿no?, para cambiar aquella situación tan terrible que veía en mis ojos. Y visité un pequeño orfanato. Al cabo de poco supe que aquel orfanato estaba en una situación muy difícil. Y ya fue cuando regresé a Barcelona, vendí mi piso, dejé mi trabajo y me planté en Bombay. De eso ya hace, pues, 13 años.
¿Y tú ya eras una persona, estando aquí en España y en Barcelona, comprometida? No sé, ¿eres cura, eres misionero o algo así?
Nada, no solo esto, sino que además me reía de las ONGs. O sea, las típicas frases de no, el dinero no llega allí, se lo quedan todo, o ya están estos queriendo cambiar el mundo, las había dicho todas y repetidas veces. Y fíjate cómo es el destino.
Vendes tu casa, te vas allí, por lo que me dicen, además, sin ningún tipo de lujo. Terminas viviendo en una especie de chabola, sin luz, sin agua potable. Muy fuerte todo ese contraste, ¿no, Jaume?
Sí, efectivamente, viví en una chabola. El primer año, además, fue durísimo, porque, bueno, tuve un dengue, dos malarias, sarna, te día, semana sí, semana también. y la verdad que fue muy duro, fue muy duro. Aquellos primeros tiempos fue muy duro y tener que aferrarme, pues, tener como resignación, pero suerte, gracias a Dios, ¿no? Aferrarme a una serie de valores que muchas veces tenemos olvidados, ¿no? Que es, pues, bueno, la generosidad, el valorar la naturaleza, ¿no? Y lo que tenemos que no tiene nada que ver con lo material. Y eso, la verdad, que me reconfortó y hizo que aquellos primeros años fueran más fáciles.
¿Y qué se desabrochó en ti? ¿Qué se destapó en tu personalidad para ser ese joven prototípico que pones en cuestión las ONGs? En fin, que lo de la pobreza extrema te suena porque lo ves en televisión. ¿Qué ocurrió en tu vida? ¿Quién o qué te cambió?
Pues fíjate que has dicho una palabra que me gusta mucho, que es desabrochar, ¿no? Yo creo que se me desabrochó el alma, realmente, ¿no? ¿Qué es lo que hizo que se me abriera el alma y me liberara, pues, de muchos conceptos o creencias limitantes que a veces tenemos, ¿no? Pues yo creo que fue la revelación de ver directamente esa pobreza, ¿no? Que eso me pasó en Bombay y no debajo de un puente en Brooklyn o en mi propia ciudad en Barcelona. Bueno, yo siempre digo que es como quien se enamora de alguien de Canadá teniendo tal vez una vecina en el mismo rellano, ¿no?
Lo que pasa es que eso da la impresión de que es un mundo más agradable. Estás enfrentándote a una situación tan compleja que incluso en alguna ocasión han intentado asesinarte porque le pones y afrontas tu cuerpo y tu cara y tu ánimo y tu valor a mafias que trafican con niños en Bombay, ¿no?
Sí, yo lamentablemente he tenido que ir 3 años de mi vida con escolta, las 24 horas. Incendiaron mi casa, incendiaron la oficina de la organización en una ocasión. Pues porque, lógicamente, son niños que sus propias familias, a veces, aunque cueste de creer, los venden con 3, 4 y 5 años para la prostitución, ¿no? Y lógicamente, pues al acoger todos estos niños, ¿no? Y al abrir centros para ellos, y pues de alguna manera, aunque suene muy, muy duro dicho así, como lo diré, les estábamos robando mercancía, ¿no? A todas estas mafias que operan en la ciudad. Entonces, para ellos, pues supuso una amenaza.
Jaume, yo tengo la impresión de que, hombre, puede surgir de una semilla que tú tengas dentro, pero también las experiencias marcan mucho. ¿Cómo logras salir? Te queman la casa, te amenazan de muerte. ¿De dónde sacas las fuerzas? ¿Qué experiencia viviste para decir, quiero seguir adelante?
Pues yo siempre digo, me intento imaginar, y esto me pasa no solo con cosas tan graves, ¿no?, sino a veces con tonterías, ¿no? Me intento imaginar que tengo dentro de mí como una fábrica de reciclaje, ¿no? Y que entonces una mala experiencia que me venga de fuera, me autoobligo a reciclarla dentro de mí y convertirla, pues, en algo bueno, en más energía para trabajar, en más ganas, en ilusión renovada. Y esto es lo que, pues, bueno, ya son, ya te digo, más de 13 años de lucha pacífica contra la pobreza y sigo con esta fábrica de reciclaje en modo on.
Enseguida vuelvo de nuevo a Bombay, pero no hay niños en situación de pobreza en Barcelona, no hay cosas que pudieras hacer aquí en tu tierra por los que estamos aquí.
Desde luego, pero es como es el ejemplo que te ponía antes, ¿no? ¿Por qué alguien se enamora de otra persona que vive en la otra parte del mundo y no de alguna vecina o algún vecino que están en el mismo edificio? Pues yo creo que también aquí juega el azar y juegan muchas circunstancias, ¿no?
La ONG de la que estás al frente se llama Sonrisas de Bombay. Has escrito libros titulados El poder de las sonrisas, Bombay más allá de las sonrisas, 10 cuentos, 10 sonrisas. Estás absolutamente abducido por la idea de que la sonrisa es la expresión probablemente de equilibrio, de tener las cosas básicas resueltas, y por eso el ser humano es capaz de poder sonreír cuando empieza a vislumbrar en el futuro un poco de felicidad, ¿no?
Totalmente, totalmente. A nosotros nos gusta hablar de revolución de sonrisas, ¿no? Y realmente pienso que infravaloramos muchísimo el poder que tiene una sonrisa. Yo invito a que oyentes que están ahora mismo escuchando esta entrevista, mañana prueben realizar su día normal, tal y como lo realizan siempre, pero con una sonrisa en la cara todo el rato. Ya verán cómo los resultados de ese día, en su entorno, en todo lo que hagan, van a ser mucho más favorables y mucho más positivos.
Me cuentan que los que te conocen, en una cena con embajadores, parece que la sonrisa en tu rostro brilló por su ausencia, ¿no?
Sí, bueno, fue al principio de vivir en Bombay, entonces no tenía ni agua potable, ¿no? O sea, llevaba como semanas incluso sin lavarme, sin ducharme, y bueno, pues todo el mundo trabajaba para grandes empresas o embajadas, Entonces, cuando yo les comenté en esa cena a la que acabé casi por accidente, que trabajaba, pues bueno, que estaba llevando una organización en Bombay, entonces era mucho más pequeñita, pues bueno, se empezaron a mofar de mí, ¿no? Y me hacían comentarios y me decían, pues a usted le deben pagar una miseria. Entonces, estuve serio toda la cena y al final el anfitrión se acercó y me dijo, pero ¿por qué ha estado usted tan desagradable toda la cena? Y le dije, mire, es una... Usted me ha dicho que mis jefes, que son estos niños de Bombay, me pagan con miserias, entonces a mí me pagan con sonrisas. Y para usted una sonrisa es una miseria, no le voy a ofrecer su cena.
Jaume, cuando dejas Barcelona, ¿realmente qué dejas atrás?
Pues dejo atrás a mi padre. Mi madre ya había fallecido hacía unos años, lo cual pues me costó y tengo que decir y agradecer, y lo sigo haciendo cada día, agradecerle eternamente a mi padre, que siempre, aunque no le entusiasmara la idea, ¿no?, siempre ha estado ahí apoyándome, siempre, 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 y sigue haciéndolo a día de hoy, tiene 82 años. Y luego, pues lógicamente, dejé amigos, pero bueno, es lo que digo yo, los amigos, aunque sean la distancia, siempre están, ¿no? Y mi padre, pues bueno, seguramente, ahora ya tiene 82 años, aproximarán seguramente épocas en las que me tocará estar periodos más largos en España, porque lógicamente sería incoherente que predicara el amor universal y el amor en Bombay y no cumpliera con el amor de hijo, ¿no? Pero tengo mucha suerte de que me apoyó todo el entorno y entiendo que no era una cosa fácil, ¿no?, de asumir que de repente tu amigo, tu hijo o tu primo se volviera loco y se fuera ahí a vivir a Bombay.
¿Qué proyectos desarrollas ahora en Sonrisas de Bombay? ¿A cuánta gente esta ONG presta atención?
Pues mira, que el orfanato pequeño de 40 niños se ha convertido a día de hoy en una organización que da lugar de trabajo a más de 90 personas de Bombay y que ha podido beneficiar en los últimos años en la vida de más de 8.000 personas a través de 29 parvularios, una clínica, proyectos también para rehabilitación de víctimas de tráfico humano, un proyecto también tenemos ahora para niños de la calle, niños que están trabajando en vertederos con 4, 5 y 6 años, proyectos también de desarrollo socioeconómico para que mujeres de la comunidad emprendan sus propias empresas sociales, ¿no?, y no dependan de nosotros ni del dinero que podamos recibir como donación. Y todo esto gracias también a un magnífico equipo con el que he tenido la suerte de estar trabajando, ¿no?
Todos estos proyectos, por asequibles económicamente que sean, necesitan dinero. ¿De dónde te financias?
Pues lógicamente, mira, te agradezco mucho la pregunta, Adolfo. Nos financiamos sobre todo con cuotas de socio. O sea, personas de España pagan pues su cantidad entre 10 o 15 euros al mes y con eso podemos asegurar, por ejemplo, que un niño cumpla todo su ciclo educativo, ¿no? Mira, te pongo un ejemplo. Yo hace una semana fui a cenar a un restaurante muy bueno de Bombay, un lujo que me puedo permitir una vez al año seguramente solo, y fui a comer a ese restaurante precisamente porque su chef es uno de esos 40 niños del orfanato que ha acabado toda su educación, que a día de hoy es un afamado chef de Bombay, gracias a Sonrisas de Bombay y, consiguientemente, gracias a que un día una persona en España decidió pagar una cuota de 10 euros al mes y con eso ha cambiado la vida de Vijay, que es el nombre de este muchacho.
Jaume, ahora yo soy el Jaume San Llorente que cuestionaba que el dinero lo doy, cómo sé que llega, cómo sé que se gestiona en condiciones, cómo sé que se utiliza adecuadamente para los fines que me dicen. Si yo quisiera participar en tu proyecto, ¿qué garantías tengo de que efectivamente mis 10 euros al mes recaen sobre la educación de un crío?
Pues mira, esto también te agradezco que me lo digas, porque siempre hay siempre se dice, ¿no?, en las frases hechas sobre las ONGs, pero a día de hoy es tan difícil que una ONG pueda hacer cosas raras con el dinero. Mira, por un lado, pasamos, en nuestro caso, dos filtros de auditoría, para empezar. Después, dependemos del protectorado de fundaciones en Madrid, que ya tiene sus propios métodos de control y de auditorías. Por otro lado, somos una ONG federada, que también tiene sus formas de control. Por otro lado, tenemos el sello de excelencia de la Fundación Lealtad, que ya hace 3 años que nos da este sello año tras año. Con lo cual hay tantos mecanismos para saber, conocer, incluso algo tan sencillo como llamar a la organización y informarse y poder ver todos los sistemas contables que además se publican en la web anualmente a través de la memoria de actividades. Con lo cual es muy fácil, a la vez que es muy fácil decir, no, esta ONG seguro que no llega a nada, es muy fácil comprobar cómo sí que llega y los magníficos resultados que puede dar tu ayuda.
Vale, como las dos últimas preguntas que te he hecho han merecido el te agradezco que me hagas estas preguntas, te voy a hacer dos más que te agradecería que me contestaras. La primera, ¿qué edad tienes?
41.
41 años. ¿Qué espacio ocupa en tu mundo, en tu universo personal e íntimo Dios?
Pues yo creo que todo. Que todo, aunque no sea como te he dicho antes, no soy una persona extremadamente religiosa, ni tampoco soy sacerdote, ni pertenezco, pero yo creo que es que Dios está en todas las cosas. Está en ti, que me estás hablando, está en tu voz, está en mí, está en el cielo. Esto es algo que aprendí sobre todo en esa época, ¿no? Que te comentaba del principio de vivir en Bombay y no disponer absolutamente nada, ¿no? Y ver un árbol moviéndose por el viento, aunque suene muy cursi, pero es tan bonito de ver, y esto tiene que ser obra de un Dios. Desde luego, es que no me cabe duda. O sea, es que no, ni a veces me preguntan, ¿crees en Dios? Y yo siempre contesto, no es que crea, es que lo veo en todo y en todos.
Jaume, si yo esta noche me quiero dar de alta y convertirme en colaborador de la ONG Sonrisas de Bombay, ¿cómo tengo que hacerlo?
Pues es tan fácil como ir a la web sonrisasdebombay.org y allí directamente, además tenemos una nueva web que ha quedado muy bonita, y directamente ya verás el mensaje de hazte socio. Clicas allí y es muy fácil, rellenas los datos y de verdad con un gesto tan simple estás, y te lo aseguro porque lo veo todos los días de mi vida, en los últimos 13 años, estás contribuyendo a cambiar un futuro y a cambiar la vida de una persona en Bombay.
¿Me repites, por favor? Me has dicho sonrisasdebombay.org. Bombay.org. ¿Cuántos sois en este momento?
Socios, personas que nos apoyan desde España, unos 4.000 aproximadamente. Pero ya te digo, tenemos proyectos que benefician a más de 7.000 personas. Siempre necesitamos ayuda para poder seguir apoyando, para poder seguir impidiendo que niños de 2, 3 y 4 años caigan en mafias de prostitución de Bombay, que es algo tremendo, infernal, y que por desgracia sucede cada día aquí en esta ciudad donde vivo.
Probablemente muchas veces te preguntas, hoy me gustaría hacer algo. Me gustaría hacer algo por los demás y sin pedir nada a cambio. De la multitud de sugerencias que procuro buscar para encontrarte, hoy tienes una bonita iniciativa. Sonrisasdebombay.org, y además llega a los mejores, a los inigualables, a los gigantes, que son los niños. Así de sencillo, para formarles, para que no solamente no caigan en las mafias, sino para que en el futuro nos pueda contar alguien como Jaume San Llorente, que aquel niño que algún día vino, pobre entre los pobres, hoy es un afamado chef en un restaurante de Bombay. Eso sí que tiene que ser, Jaume, maravilloso, ¿no?
Esto es un milagro maravilloso de ver, y que sigan habiendo muchos niños como Vijay, que gracias a apoyos que vienen desde España pueden cambiar su vida, porque ellos, desde luego, cambiando su vida, a mí, la mía personalmente, me la alargan todos los días.
Historias como las de Jaume San Llorente, sin duda, son en la vida lo que de verdad importa. Puedes conocer más sobre su historia en la web de la Fundación loquedeverdadimporta.org, y no olvides sonrisasdebombay.org. Jaume, te mando un abrazo fraternal, y pronto, en esa nómina de amigos de la ONG, te va a sonar el nombre que pronto aparecerá. Amigo, gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Adolfo. Un abrazo enorme.